Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica, hoy día 7 de marzo del año 2015. Bueno, pues hoy vamos a tener la segunda parte de cómo hablar a los católicos, cómo hablar a los paposos. Ayer no tuvimos charla bíblica porque no entré en la sala de charlas, ya que me quedé dormido, me quedé sobao, me quedé frito y por eso no pude entrar en la sala. De modo que lo vamos a tener hoy y mañana domingo también vamos a tener charla bíblica. Ya que no hemos podido tener la noche, pues la vamos a tener también mañana domingo. Hablaremos de otro tema muy importante. Sin embargo, hoy vamos a seguir con la segunda parte de cómo hablar a los católicos. Pero antes de comenzar la reunión de hoy, la charla bíblica, vamos a pedirle ayuda a Dios para que nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro, te damos las gracias porque has permitido una vez más que nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos sigas dando entendimiento para entender lo que expones en las Sagradas Escrituras y especialmente para que abras el entendimiento a aquellos que la vayan a escuchar a través de Internet. Gracias porque nos das esta oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir enseñando. Te pedimos que nos sigas dando fuerzas para mantenernos firmes en la fe. Sabemos que estamos viviendo en los tiempos de
apostasía, pero queremos ser de los que perseveran hasta la salvación, hasta la vida eterna, hasta que lleguemos a esa meta que tú nos has preparado. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Bien, pues vamos a, como he dicho, a seguir con la segunda parte de este estudio de cómo hablar a los católicos. ¿Qué es lo que podemos hablar con los católicos cuando le hablamos, les exponemos la verdad? En la primera parte de este estudio tan importante estuvimos viendo cómo esa doctrina católica de que Pedro fue el primer papa de la Iglesia católica, pues es absolutamente falsa. Estuvimos viendo también que la Iglesia católica pues significa universal, y la Iglesia de Cristo es universal. Está compuesta por todos los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, la verdadera Iglesia católica es la Iglesia de Cristo. La otra Iglesia católica, la romana, pues es una falsificación diabólica de la verdadera Iglesia de Cristo. Estuvimos viendo cómo la Iglesia de Cristo no está edificada sobre Pedro. Sencillamente, esa doctrina es una burda patraña. Es una gran mentira anticristiana. Una mentira que la inventó, la fraguó la Iglesia Católica falsa para sencillamente justificar y apoyar el poder supremo del papado sobre toda la cristiandad y sobre el mundo entero. Sin embargo, una sencilla exégesis, un estudio bíblico, destroza completamente esa doctrina católica, esa doctrina paposa. Mirad, es muy importante observar que en Mateo 16, versos 18 y 19, el Señor Jesús habló solamente al apóstol Pedro. Vamos a leer este texto, lo voy a leer. Es un texto donde la Iglesia Católica pretende basar la autoridad papal, el poder papal. Vámonos a Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Dijo Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, pues observáis bien estas palabras de Jesús, veréis que él estaba hablando únicamente al apóstol Pedro. Fijaos que Jesús no mencionó por ninguna parte a los supuestos sucesores del apóstol Pedro. A los papas, los papotes, como sabéis, dicen que ellos son los sucesores de Pedro. Sin embargo, ¿por qué Jesús no habló de esos supuestos sucesores de Pedro? Si los papas fueran los sucesores de Pedro, entonces Jesús habría dicho las siguientes palabras, mirad. A ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú y tus sucesores atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si él hubiera fundado el poder papal. El hecho de que Jesús no mencionara por ninguna parte a esos supuestos sucesores de Pedro, pues es la prueba evidente, la prueba irrefutable, de que Jesús no tenía en mente la creación de ningún poder papal dentro de su iglesia. Y que Pedro jamás dejó ningún sucesor suyo en la iglesia. Y que por lo tanto esa afirmación paposa de que los papas son los sucesores de Pedro, pues no es más que una grotesca y satánica invención para engañar al mundo entero. Mirad, el apóstol Pedro utilizó esas llaves para abrir el reino de Dios. Y ahora voy a hacer una pregunta a los hermanos aquí en la escuela, a ver si algún hermano sabe la respuesta, la cual podéis decir en audio o podéis escribirla aquí en el chat. ¿Cuándo utilizó el apóstol Pedro por primera vez esas llaves? Imaginaos que a Pedro le hubieran dado dos llaves, por eso dijo Jesús, a ti te daré las llaves, en plural, la llave, lo cual se supone que eran dos. ¿Cuándo utilizó el apóstol Pedro la primera llave para abrir el reino de Dios? Si algún hermano lo sabe, lo puede decir en audio o lo puede escribir en el chat. ¿Cuándo la utilizó por primera vez el apóstol Pedro? Bien, dice en primer lugar el hermano Vicente, ¿cuándo comenzó a anunciar el Evangelio? Muy bien, ¿y cuándo predicó por primera vez Pedro el Evangelio? ¿Cuándo utilizó por primera vez esas llaves del reino de los cielos? Pues la utilizó por primera vez el día de Pentecostés en Jerusalén, cuando predicó el Evangelio a 3.000 judíos y prosélitos. Estaban ahí reunidos el día de Pentecostés, todos ellos creyeron en el Señor Jesús y después se bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y de esa manera, pues esos 3.000 entraron en el reino de Dios. Esa fue la primera llave que utilizó el apóstol Pedro, abriendo el reino de los cielos a los judíos. En primer lugar, a los judíos en Jerusalén. Por consiguiente, hermanos, el poder de las llaves que Jesús dio, fijaos, únicamente al apóstol Pedro, no se lo dio a nadie más, solo a Pedro, por eso le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no tiene que ver absolutamente nada con el poder o autoridad suprema mundial que pretenden los papotes de la Iglesia Católica. Porque Jesús no dio ese poder o autoridad a ningún otro sucesor de Pedro, sino solamente al apóstol Pedro. En segundo lugar, Jesús también dijo a Pedro que todo lo que atara en la tierra, en el cielo habría sido atado, y todo lo que desatara en la tierra, en el cielo también habría sido desatado. Ahora bien, mirad, resulta que ese poder de atar y desatar, Jesús no se lo dio únicamente a Pedro, sino también al resto de cristianos, al resto de discípulos de Jesús. Y vamos a comprobarlo leyéndolo en Mateo 18, capítulo 18. Perdón, Mateo 18, versículo 18. Porque muchos creen que este poder de atar y desatar le fue dado solamente a Pedro. Pues no, ese poder también lo tenemos el resto de cristianos. Vamos a leerlo. Jesús dijo lo siguiente: de cierto os digo, está hablando a todos sus discípulos, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por lo tanto, utilizar este texto de Mateo 16, versos 18 y 19, para basar la autoridad suprema del Papa sobre la Iglesia es una aberración doctrinal. Es una mentira espantosa. Porque este poder de atar y desatar, fijaos que le pertenece por derecho divino a todos los cristianos. A todos. Y si hay alguien en este mundo que de ninguna manera tiene este poder divino, es precisamente el papote de Roma. Porque él es el hombre de pecado, el hijo de perdición, predicho por el apóstol Pablo, ahí en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Algo que vamos a hablar más adelante. Lo voy a demostrar más adelante, cómo esta gran profecía del apóstol Pablo se refiere al poder papal. Se le describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se instalaría en el templo de Dios. Es una profecía, repito, que se aplica perfectamente al poder papal. Esto lo veremos más adelante. Y ahora vamos a ver qué es lo que enseñaron los padres de la Iglesia. Es sobre la roca, es sobre quién está edificada la Iglesia. Ellos enseñaron que está edificada sobre Jesús y no sobre el apóstol Pedro, porque resulta que los principales padres de la Iglesia de los tres primeros siglos jamás enseñaron que Pedro fuera el primer papa, ni el fundamento o roca donde se edifica la Iglesia de Dios. Jamás. Mira, la creencia mayoritaria de los padres de la Iglesia fue sencillamente que la Iglesia está edificada sobre el objeto de la confesión de Pedro. Es decir, sobre el propio Señor Jesucristo, no sobre Pedro. Por ejemplo, mirad, vamos a irnos al teólogo y al maestro de la Iglesia católica más importante después del apóstol Pablo. Y fue San Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V después de Cristo. Y que es considerado la Iglesia católica como uno de los mayores santos de la Iglesia. Pues bien, resulta que San Agustín dijo bien clarito que la roca, la Petra, la roca sobre la cual es edificada la Iglesia católica o la Iglesia de Cristo, no era Pedro, sino que era Jesucristo. Comentario a la primera carta de Juan, Agustín de Hipona escribió lo siguiente, mirad. ¿Qué significan estas palabras, edificaré mi iglesia sobre esta roca? Significan, edificaré mi iglesia sobre esta fe, sobre esto que me dices, tú eres Jesucristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esto lo dijo el apóstol, perdón, lo dijo San Agustín de Hipona, indicando así que la roca donde está edificada la iglesia es Jesús, no era el apóstol Pedro. Por lo tanto, el mayor santo de la Iglesia católica enseñaba lo contrario de lo que enseña la actual Iglesia católica apóstata. Y en el Tratado 124 sobre San Juan, del mismo Agustín de Hipona, él aclaró aún más esta afirmación que acabo de leer. Dice así: sobre esta roca que tú has confesado edificaré mi iglesia, puesto que Jesucristo mismo era la roca. Jesucristo mismo era la roca. Ahí lo tenéis. No dijo que fuera Pedro, dijo que era Jesús. Y en el Sermón 13, Agustín de Hipona predicaba a los fieles lo siguiente: tú eres Pedro y sobre esta roca, piedra, que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido confesando, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, edificaré mi iglesia sobre mí mismo, que soy el Hijo de Dios, la edificaré, y no sobre ti, y no sobre ti. Más claro no podía ser. Agustín de Hipona, el mayor santo de la Iglesia católica, enseñaba exactamente lo mismo que nosotros decimos, que la Iglesia está edificada sobre Cristo y no sobre el apóstol Pedro. Luego hay otro santo, también muy importante, de la Iglesia Católica, que se llamaba San Hilario de Poitiers. Pues bien, resulta que en el segundo libro sobre la Trinidad dijo lo siguiente: la roca piedra es la bendita y sola roca de la fe confesada por la boca de Pedro. Como podéis ver, San Hilario de Poitiers tampoco enseñaba que Pedro fuera la roca donde se edifica la Iglesia. Otro famoso santo de la Iglesia Católica, San Juan Crisóstomo, dijo lo siguiente en la homilía número 55 sobre Mateo. Dice así: sobre esta roca edificaré mi Iglesia, es decir, sobre la fe de la confesión de Pedro. Ahora bien, ¿cuál fue la confesión de Pedro? He aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como podéis ver, San Juan Crisóstomo también enseñaba que la roca sobre la cual es edificada la Iglesia no es Pedro, sino el objeto de la confesión de Pedro, es decir, Jesús, el Hijo de Dios. Otro famoso santo de la Iglesia Católica, San Ambrosio de Milán. Pues bien, resulta que en el comentario al segundo capítulo de la Carta a los Efesios enseñaba exactamente lo mismo. San Braulio de Seleucia y los padres del Concilio de Calcedonia enseñaban exactamente lo mismo que enseñaba San Agustín de Hipona. Es decir, que la roca donde se edifica la Iglesia es Jesús, no es Pedro. Y ciertamente el apóstol Pedro es mencionado en el Nuevo Testamento como el primero entre los 12 apóstoles. ¿Y por qué Pedro es mencionado el primero de los apóstoles? Porque sencillamente Pedro era el portavoz, era el líder de los 12 apóstoles. Fijaos, no el Papa de la Iglesia, sino el líder. Por lo tanto, los santos de Dios reconocemos el primado o preeminencia del apóstol Pedro sobre el resto de los apóstoles. Sin embargo, Pedro jamás fue Papa ni ejerció como papa. Por eso es que, fijaos, no vamos a encontrar ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde al apóstol Pedro se le llame el Santo Padre, el Papa, el Vicario de Cristo, ni el Sumo Pontífice. Sencillamente porque Pedro jamás fue papa ni ejerció como papa. Solamente un vulgar embustero, un ignorante de la Biblia, puede enseñar esa patraña de que Pedro fue el primer papa de la Iglesia. Pedro era simplemente uno de los 12 fundamentos de la Iglesia. Y Jesús, no Pedro, es la roca, esa gran masa de piedra, en la cual descansa todo el edificio de Dios, que es la Iglesia. Jesús es la piedra del fundamento, y los apóstoles, los 12 apóstoles, eran como 12 fundamentos, 12 piedras, pero de ninguna manera la Biblia dice que la Iglesia esté edificada sobre el apóstol Pedro. Y es que Pedro jamás ejerció ningún poder papal sobre el resto de los cristianos, ni uno. Mirad, el apóstol Pablo reprendió a Pedro e impuso su autoridad sobre Pedro, lo cual demuestra, sin ninguna duda, que Pedro no era papa de la Iglesia de ninguna manera. Y esto lo relató el apóstol Pablo en lo que voy a leer. En la carta de Pablo a los Gálatas, vámonos a los Gálatas, capítulo 2, versos 11 al 14. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fijaos que en este pasaje, en este texto, vemos a Pablo resistiendo y reprendiendo duramente al apóstol Pedro. Ahora bien, mirad, Pablo jamás habría resistido y reprendido al apóstol Pedro si Pedro hubiera sido el sumo pontífice, el papa de la Iglesia. Hoy sería, pues, impensable que un obispo de alguna iglesia católica reprendiera y resistiera al papote. porque sencillamente los obispos católicos enseñan que el Papa es el sucesor de Pedro, lo cual es totalmente mentira. Por lo tanto, ese incidente de Pablo con el apóstol Pedro demuestra de forma muy clarita que Pedro jamás fue el primer Papa de la Iglesia, ni Pedro tenía la autoridad suprema sobre el resto de los cristianos. Y en segundo lugar, Pedro no era el Papa de la Iglesia porque en el primer concilio de Jerusalén era Jacobo, fijaos, Jacobo quien presidió el concilio de Jerusalén, no fue el apóstol Pedro. Esto lo podéis comprobar si vais al capítulo 15 de Hechos, del verso 6 hasta el 30, veréis que era Jacobo quien presidía el concilio de Jerusalén. Si Pedro hubiera sido el primer Papa de la Iglesia, obviamente tendría que haber sido Pedro el que tendría que haber presidido el concilio de Jerusalén. Y además tengamos presente que Pedro estaba presente, estaba ahí, en ese concilio de Jerusalén. Por lo tanto, el apóstol Pedro ni era la cabeza de la Iglesia, ni ejercía ningún poder papal sobre el resto de los cristianos. En tercer lugar, el apóstol Pedro, fijaos que jamás se consideró superior al resto de los ancianos o de los pastores de la Iglesia. Nunca. Jamás el apóstol Pedro se enseñoreó de la Iglesia para gobernarla como un rey, como un monarca dictatorial y absolutista. Y esto lo vamos a ver en las siguientes palabras que escribió el apóstol Pedro. Mirad qué palabras escribió Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versos 1 al 4. Dice así: «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Jesucristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria». Mirad, estas palabras del apóstol Pedro son diametralmente lo contrario al poder papal. En estas palabras leemos, fijaos, que Pedro escribió a otros ancianos, a otros pastores de la Iglesia, y en dichas palabras no mostró ni un ápice de supremacía arrogante papal sobre el resto de los cristianos, sino que Pedro se describió a sí mismo como un igual entre los demás ancianos o pastores, pero nunca, nunca como un monarca arrogante y dictatorial, tal como son, por ejemplo, los papas del catolicismo romano. Si leemos esas palabras de Pedro atentamente, vemos como él dijo a los otros ancianos o pastores de la Iglesia que apacentaran o cuidaran el rebaño de Dios, no como teniendo señorío sobre ellos, no como teniendo dominio, señorío sobre ellos, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de los cristianos. Si el apóstol Pedro hubiera sido el primer papa, entonces él jamás habría escrito esas palabras, porque el poder papal dice que él tiene el gobierno, señorío sobre el resto de los cristianos. Y respecto a ser ejemplos, ejemplos de la grey, pues fijaos que el poder papal, en lugar de dar ejemplo de piedad y de humildad entre los cristianos, lo que ha mostrado a lo largo de los siglos es la mayor impiedad y ejemplo de maldad de toda la historia. Porque cualquiera que conozca un poco la historia de los papas se va a dar cuenta del nefasto ejemplo que los papotes siempre han dado a lo largo de la historia, donde papas asesinos, ladrones, arrogantes, maricones, idólatras, fornicarios, embusteros, blasfemos, etc. Esa es la característica principal del papado. Por lo tanto, la doctrina católica de que Pedro fue el primer papa, pues es sencillamente una gran mentira, una mentira diabólica, que solo alguien completamente cegado y engañado por Satanás la puede enseñar. En cuarto lugar, los apóstoles, fijaos que enviaban al apóstol Pedro. Lo enviaban. En Hechos 8:14, fijaos lo que dice este pasaje. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Dice que ellos enviaron a Pedro. Si el apóstol Pedro hubiera sido el jefe de la iglesia, el primer papa, entonces hubiera sido Pedro quien habría ordenado al resto de los apóstoles para que fueran a Samaria. Sin embargo, resulta que lo que ocurrió es que fueron los apóstoles de Jerusalén quienes enviaron a Pedro a una misión evangelizadora, lo cual demuestra que Pedro ni era el jefe de los apóstoles, ni era el papa de la iglesia, sino que era uno más entre los apóstoles y los ancianos. ¿Os imagináis vosotros, por ejemplo, a un obispo actual de la Iglesia Católica ordenando al papote de Roma a un viaje misionero? Es imposible. Son los papas quienes mandan y los obispos quienes obedecen al papa. Por lo tanto, esto demuestra una vez más que el apóstol Pedro nunca fue papa. Él nunca fue jefe o cabeza de la iglesia, sino sencillamente un anciano o pastor más dentro de la iglesia de Dios. El catolicismo romano está mintiendo, está engañando al mundo diciendo que Pedro fue el primer papa. El catolicismo romano está edificado, por tanto, en una monstruosa mentira. El edificio del catolicismo está basado, edificado en una patraña, es un edificio podrido porque está basado en una gran mentira. Y en quinto lugar, los apóstoles, fijaos que jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles y el papa de la iglesia. Esto jamás lo creyó ningún apóstol de Cristo. Y esto lo podemos comprobar leyendo unas palabras de Jesús. Mirad, en cierta ocasión los apóstoles comenzaron a discutir entre ellos sobre cuál de ellos sería el mayor o el principal dentro del reino de Dios. Esto lo podéis leer en Lucas 9:46 o en el capítulo 22, verso 24. En esta discusión, fijaos, que sucedió después de lo que está narrado en Mateo 16:18, donde se dice cómo Jesús le dio a Pedro las llaves del reino y habló de la roca donde sería edificada su iglesia. Pues bien, esa discusión entre los apóstoles ocurrió después de que Jesús hubiera dicho estas palabras. Ahora bien, mirad, si el apóstol Pedro hubiera sido la roca de la iglesia, el jefe de los apóstoles, el futuro papa de la iglesia, entonces Jesús habría dicho a esos apóstoles que estaban discutiendo entre ellos mismos cuál sería el mayor dentro del reino de Dios, pues Jesús les hubiera dicho que el mayor de todos ellos era el apóstol Pedro, pues a él lo estableció como el jefe de los apóstoles y cabeza de la iglesia. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Sin embargo, observad que Jesús no dijo ni una sola palabra sobre Pedro. Jesús nunca dijo que Pedro fuera el jefe o fuera el mayor entre los apóstoles. Por lo tanto, los apóstoles jamás, nunca interpretaron el pasaje de Mateo 16, 18 y 19 de forma perversa y falsa como lo hacen los católicos, los paposos apóstatas. Sean los antiguos paposos o los modernos paposos ecuménicos, ya que los apóstoles de Cristo jamás creyeron que Pedro, el apóstol Pedro, fuera el jefe de los apóstoles ni tuviera ningún liderazgo sobre la iglesia, de ninguna manera. El fundamento donde la iglesia católica romana edifica toda su estructura jerárquica y de poder es una absoluta mentira, ya que ni el apóstol Pedro fue el primer papa, ni los papas son los sucesores del apóstol Pedro, sino solamente unos impostores que se apoderaron hace muchos siglos del gobierno de la iglesia católica. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la cacareada sucesión apostólica. Los paposos siempre esgrimen el asunto de la lista de los papas, siempre, en la cual ellos pretenden basar la sucesión apostólica de los papas, llegando hasta el apóstol Pedro, dicen ellos. Sin embargo, todo eso es un gran fraude del papismo. Os voy a leer lo que escribió un gran erudito bíblico del siglo XIX llamado Teófilo Gay en su diccionario de controversia. Mirad lo que dice, lo que dijo Teófilo Gay en este diccionario de controversia. La iglesia romana no posee sucesión apostólica. Dice así: no habiendo tenido un apóstol que la fundara, no pueden los papas llamarse sus sucesores. los sucesores de Pedro, y menos aún pueden vanagloriarse que sus obispos formen una cadena no interrumpida desde Pablo o Pedro. A esta pretendida cadena falta el primer eslabón, es decir, todo. Es una burda fábula de que Pedro haya sido obispo de Roma y que haya nombrado sucesor delegándole sus prerrogativas e indicándole que las transmitiera a su vez a un sucesor. Pero suponiendo que así fuese, no existiría la cadena ininterrumpida del primer obispo de Roma hasta el Papa actual. Los historiadores eclesiásticos no están de acuerdo acerca de los primeros cuatro sucesores del primer obispo de Roma. Nadie puede decir cuáles fueron. ¿Quién fue el segundo obispo de Roma? Jerónimo dice que la mayoría de los, y la dicen también la mayoría de los padres latinos, como Tertuliano, Rufino, etcétera, dicen que fue Clemente. Eusebio, Ireneo, Jerónimo y Agustín de Hipona afirmaron que fue Lino. Fijaos, unos dicen que fue Clemente, otros dicen que fue Lino. ¿Quién fue el tercer obispo de la Iglesia de Roma? Los pontificales dicen que fue Cleto, pero Ireneo, Eusebio y Agustín de Hipona ni siquiera lo mencionan porque nunca existió. Cleto es una abreviatura de Anacleto, que vino después de Clemente. Y aquí Roma dividió a aquel pobre hombre en dos partes y lo coloca como tercer obispo de Roma, un hombre que nunca existió. ¿Y quién fue el cuarto obispo de Roma? Tertuliano, Rufino, Epifanio, etcétera, dicen que fue Clemente el segundo. Pero la Iglesia de Roma lo coloca como el cuarto, y Platina dice que, aun cuando fue nombrado por Pedro, por razones de humildad, dejó que por 20 años pontificaran otros dos en su lugar. ¿Desobedeció a Pedro? Todo esto es una fantasmagoría. La llamada Santa Sede en Roma estuvo varias veces vacante. He aquí la cadena ininterrumpida en varias ocasiones. Según el historiador Platina, la sede de Roma, la llamada Santa Sede, estuvo vacante después de Juan III, 10 meses. Después de Pelagio II, 7 meses. Después de Gregorio I, 5 meses. Después de Fabián, 1 mes. Después de Bonifacio II, 6 meses. Después de Martín I, 14 meses. Después de Pablo I, 13 meses. Después de Nicolás I, 8 años y 7 meses. Después de Clemente IV, 17 meses. Después de Clemente V, 2 años. Después de Nicolás IV, 27 meses. En conjunto, la Santa Sede estuvo vacante casi 25 años. ¿Y cuántos cismas entre papas y antipapas han interrumpido la pretendida sucesión apostólica en la Iglesia romana? Hubo 28 llamados antipapas. ¿De quién es sucesor el papa actual a través de tantos cismas? ¿Dónde está la tan cacareada sucesión apostólica? Como podéis ver, pues no existe. Es toda una burda patraña. No existe ninguna sucesión apostólica. Y vamos ahora al famoso pasaje de Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Porque este es otro pasaje donde los apologistas paposos siempre esgrimen para apoyar el poder de la institución papal, para apoyar el poder papal. En este texto Jesús nombró a Pedro pastor de su iglesia. Pero fijaos, no le nombró el pastor supremo de toda la iglesia, sino uno más, un pastor, entre otros muchos pastores o ancianos. ¿Por qué resulta que en su primera carta de Pedro, fijaos que le escribe a todos los demás pastores de la iglesia, y les escribió no como papa, sino como un pastor más, como un anciano más? Y además les dijo a esos pastores que gobiernen el pueblo de Dios, no como teniendo señorío sobre los cristianos, sino como siendo ejemplos de la grey. Ya lo vimos en 1 Pedro capítulo 5, versos 2 al 4. Algo completamente contrario e incompatible con el poder papal. el cual, como sabéis, pretende tener el gobierno, el señorío supremo, sobre toda la cristiandad católica. Mirad, el apóstol Pedro jamás fue papa, no porque el Nuevo Testamento nunca se le llame papa o santo padre, sino porque Pedro jamás ejerció ese oficio de papa infalible de la Iglesia. El apóstol Pedro era el apóstol más respetado de los doce, pero jamás ejerció como sumo pontífice de la Iglesia, ni mucho menos como el jefe político de un Estado, como es, por ejemplo, el Estado Vaticano. El oficio de Pontifex Maximus, que lleva el poder papal, es un título absolutamente pagano. Es un título heredado directamente de los antiguos emperadores romanos, esos emperadores que persiguieron a los cristianos. Y vamos a ver ahora, vamos a hablar del poder de las llaves. Jesús entregó este poder de las llaves del reino de los cielos solamente a Pedro. Ya lo vimos anteriormente, ¿eh? No a ningún otro apóstol, ni mucho menos a los papas. Esas llaves de Pedro sirvieron sencillamente para abrir el reino de Dios a los judíos y a los gentiles. Primero el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó el Evangelio y más de 3.000 judíos creyeron. Así lo leemos en el capítulo 2 de Hechos. Y después, fijaos, la segunda llave la utilizó Pedro en casa del soldado romano Cornelio. Así lo leemos en Hechos capítulo 10. Este poder de las llaves de ninguna manera significaba que Pedro fuera el primer papa. Si os habéis fijado en imágenes del apóstol Pedro, en estatuas de Pedro, siempre la Iglesia Católica le pinta con dos llaves, que simbolizan las llaves del reino de los cielos. Pues ese poder de las llaves le fue dado solamente al apóstol Pedro, no a ningún sucesor de Pedro. En el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, no aparece el oficio de papa por ninguna parte. Y no solamente eso. A Pedro jamás le llamaron el sumo pontífice, por ejemplo, o el santo padre. Nunca le llamaron a Pedro el vicario de Cristo. Por lo tanto, esa doctrina paposa de que Pedro fue el primer papa de la Iglesia es absolutamente falsa. Es una doctrina demoníaca. Es una doctrina absolutamente anticristiana. Es cierto que Pedro, pues ya hemos visto que tenía cierto liderazgo entre los apóstoles. Se le menciona siempre en la lista de los apóstoles. Pero esto de ninguna manera significa que Pedro fuera el primer papa de la Iglesia. El oficio de papa, como ya he demostrado, estamos viendo, es absolutamente pagano, es un oficio anticristiano, heredado de los antiguos emperadores romanos, los cuales se hacían llamar sumo pontífice. Los emperadores romanos tenían el título religioso de Pontifex Maximus, máximo pontífice, que es el mismo título pagano que llevan los papotes de la Iglesia Católica. El título de sumo pontífice lo heredaron directamente de los antiguos emperadores romanos. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el poder de atar y desatar. Mirad, es cierto que Jesús le dio a Pedro el poder de atar y desatar. Esto lo podemos leer en Mateo 16, 19. Todo lo que atares en la tierra habrá sido desatado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Sin embargo, esto no significa que Jesús nombrara a Pedro el jefe de toda la Iglesia, es decir, el Papa. Porque resulta que este poder de atar y desatar también Jesús se lo dio al resto de los cristianos. Así lo hemos leído antes en Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por lo tanto, fijaos en el problema tan grande que están metidos los católicos paposos. Porque si el apóstol Pedro fue el primer papa, porque Jesús le dio el poder de atar y desatar, entonces también lo fueron el resto de los apóstoles de Cristo. Es decir, ya no existiría un solo papa, sino 12 papas. Porque el resto de los apóstoles de Jesús también tenían ese poder de atar y desatar. Es cierto que los apóstoles pues reconocían en Pedro cierto primado, cierto liderazgo, pero nunca los apóstoles reconocieron a Pedro como el papa infalible de la Iglesia, porque el oficio pagano de papa es completamente diabólico y desconocido en el Nuevo Testamento. Mirad, por ejemplo, cuando Pablo mencionó los ministerios que Dios puso en su Iglesia, fijaos lo que dijo Pablo. Estos son los ministerios que Cristo ha puesto en su Iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Así lo leemos en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Bien clarito, resulta que Pablo no mencionó por ninguna parte el ministerio de papa o el oficio de papa. El más importante para la Iglesia según el catolicismo romano. Pablo no mencionó el oficio de papa en ese pasaje, pues por la sencilla razón de que no existía en la Iglesia. Por lo tanto, esa doctrina de que Pedro fue el primer papa es una monstruosa patraña, es una gran y espantosa mentira. Y sobre esta gran mentira está edificada toda la estructura jerárquica de la Iglesia católica. Y los más fanáticos, lacayos del poder papal, estos paposos, no se cansan en repetir que esta Iglesia católica es la verdadera Iglesia de Cristo, porque dicen ellos que Pedro fue el primer papa. Y esto, como estamos viendo, es una de las mayores blasfemias que se puedan decir contra Dios y contra Cristo, de la cual ellos un día van a tener que dar cuentas delante del tribunal de Cristo, cuando se presenten ante él, porque Jesús no puede tener una esposa que sea una ramera ebria, borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Si leemos en Apocalipsis 17, verso 6, ahí se describe a la gran ramera, dice que estaba ebria de la sangre de los santos, de los verdaderos cristianos. En esa falsa Iglesia católica se cumple la profecía bíblica, pero la profecía de Apocalipsis capítulos 17 y 18, donde fijaos cómo se describe ahí proféticamente y con todo lujo de detalles a esta gran ramera que tiene su centro de poder, su sede, en la ciudad de las siete colinas. La ciudad de las siete colinas es Roma. Así lo leemos en Apocalipsis 17, verso 9. Y también se describe, como podéis ver, el final catastrófico de esta ciudad, de Roma. Esta perversa ciudad será totalmente destruida por fuego en una sola hora, cuando llegue el momento establecido por Dios, tal como predice el libro profético del Apocalipsis. Por consiguiente, hermanos, y ya con esto terminamos el ciclo de hoy. Como ya hemos demostrado, el apóstol Pedro jamás fue el primer papa de la Iglesia católica. La Iglesia católica, tanto la Iglesia tradicionalista como los modernos católicos paposos, ecuménicos, está edificada sobre una gran mentira, y por tanto es una Iglesia falsa, edificada sobre un fundamento falso y podrido. Y de esa Iglesia han de salir los verdaderos hijos de Dios si quieren ser salvos. Dios hace un llamamiento en Apocalipsis 18:4, un llamamiento a sus hijos: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Todavía dentro de esta Iglesia hay pueblo de Dios, y este pueblo de Dios tiene que salir, tendrá que salir antes de que esa Iglesia sea destruida por Dios. Los santos de Dios, por supuesto que somos católicos, nosotros somos católicos, porque ya hemos visto que la palabra católico significa universal. La Iglesia de Cristo está formada por los redimidos de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Así lo leemos en Apocalipsis 7:9. Pero de ninguna manera creemos en las mentiras enseñadas por la actual Iglesia Católica Romana. De ninguna manera. Nosotros solamente creemos y seguimos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Bien, pues hasta aquí hemos terminado ya el ciclo. Hemos terminado el ciclo sobre cómo hablar a los paposos. Este estudio está también por escrito. He publicado en mi sitio web. Si algún hermano lo queréis tener por escrito, pues ahí lo podréis descargar desde mi sitio web. Bien, pues ya si queréis aportar algo, queréis decir alguna pregunta, queréis comentar algo, pues venga, adelante y paso palabra. Sí, está pidiendo palabra el hermano Laxen. Adelante, hermano.
Gracias, hermanos y hermanas. Quería complementar a lo que usted ha dicho, que está muy, muy bien. Jesús dijo, o sea que la palabra papa significa padre. Y esto es contrario a lo que el Señor habló al respecto.
Esto claramente lo podemos ver en Mateo, versículo 23, del 8 al 9. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que esté en el cielo. Con esto termino. Gracias.
Gracias, hermano Olaz. Muy bien, ahora sí se ha oído bien. Efectivamente, a nadie llaméis padre en la tierra, como título religioso, evidentemente. Porque uno es nuestro padre que está en los cielos. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a Abraham se le llama nuestro padre Abraham. Cuando Jesús dijo a nadie llaméis padre sobre la tierra, se estaba refiriendo a darlo como título religioso, a decir padre en sentido religioso. Cuidado, esto no significa que no podamos llamar padre a nadie. A nuestro padre, por ejemplo, a nuestro padre carnal le llamamos padre, ¿no? No hay ningún problema. A Abraham le llamamos padre porque descendemos de Abraham, somos simiente de Abraham. Por lo tanto, cuando Jesús dijo a nadie y a mis padres sobre la tierra, porque esto una vez me lo dijo este argumento un paposo zampa hostias, me dijo que entonces por qué nosotros utilizamos el nombre de padre, ¿no? Para cuando hablamos de Abraham o de nuestro padre, ¿no? Jesús estaba refiriendo a padre como título religioso. Por ejemplo, cuando los católicos llaman padres a los curas, ¿no? A los sacerdotes católicos, ¿sabéis que le llaman padres? O al propio papote le llaman padre, padre, ¿no? Pues eso es a lo que se refería Jesús, como título religioso. Eso lo prohibió terminantemente Jesús, y es todo lo contrario, como podéis ver, de lo que hacen los católicos. Están desobedeciendo completamente a Jesús. Sí, hermano, adelante, Vicente.
Solo era decir que la estructura paposa está podrida porque se basa en el valor del dinero. O sea, básicamente la idea es esa.
¿Se basa en qué, has dicho, Vicente?
En el valor al dinero.
Claro, el poder papal, efectivamente. Es así, es avaro por naturaleza.
Y son papeles, el dinero son papeles que no tienen valor.
Así es. El poder papal es avaro por una razón muy sencilla. Fijaos que Jesús llamó a Judas Iscariote, le llamó el hombre de pecado, le llamó el hijo de perdición. Y Judas era un avaro, era el que llevaba la bolsa, era el que sustraía, era el que robaba. Era un avaro y era un ladrón, Judas Iscariote. Y el poder papal es semejante a Judas. Fijaos cómo Pablo llamó al poder papal el hombre de pecado, el hijo de perdición. El mismo título que Jesús aplicó a Judas Iscariote. ¿Qué significa eso? ¿Qué quería decir Pablo con eso? Pues que el poder papal es como Judas Iscariote. Es un poder avaro que ambiciona el dinero, las riquezas, que es un poder ladrón. El poder papal son ladrones, han robado a lo largo de los siglos, han robado millones y millones. Entonces es muy semejante a Judas Iscariote. Fijaos, el mismo título, el hijo de perdición. Por lo tanto, efectivamente, se basa nada más que en el poder del dinero, el poder de las riquezas, y es lo que ambiciona realmente el poder papal. El poder, las riquezas, el oro, el dinero. Esa es la ambición del poder papal. Estoy leyendo en el chat, dice la hermana Alejandra, visionario Jesús ya sabía que iban a agarrar la manía de llamar padre a los hombres. Efectivamente, fijaos cómo Jesús ya lo sabía perfectamente, por eso nos advirtió, nos previno para que a nadie llamemos padre en la tierra. A nadie llamemos padre porque uno es nuestro padre, que es Dios, evidentemente como título religioso. Luego el hermano Laxeven ha pegado aquí en el texto de Mateo 23, versos 8 y 9. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ahí lo tenéis bien claro. Nadie, absolutamente nadie, podemos dar el título religioso de padre. Como título religioso. A nadie. Llamar a los curas padres es todo lo contrario de lo que Jesús dijo. Llamar a este papote, llamar al pontífice romano padre, es todo lo contrario de lo que Jesús enseñó. Hasta ese punto, pues los católicos han sido engañados y cegados por el padre de la mentira, que es el diablo. Hacen todo lo contrario de lo que Jesús dijo. Estaba diciendo que, pregunta la hermana Alejandra Mar, en el chat, que cómo interpretan los católicos el libro del Apocalipsis. Y estaba diciendo que los católicos lo interpretan de una forma errónea y totalmente falsa. Por ejemplo, los católicos dicen que la mujer mencionada en Apocalipsis capítulo 12 era la Virgen María, lo cual es una interpretación totalmente falsa y estúpida, porque la Virgen María nunca escapó al desierto para ser protegida durante 3 años y medio. Por lo tanto, es ridículo y falso aplicar esa profecía a la Virgen María. Luego, los católicos tampoco creen en el milenio mencionado en el capítulo 20 del Apocalipsis. Los católicos dicen que el milenio ya se está cumpliendo en esta era, la llamada era cristiana. Ellos dicen que no va a venir ningún periodo futuro de 1000 años. Eso es lo que enseñan los paposos, lo cual es una doctrina también totalmente falsa, porque el milenio va a ser un periodo de tiempo que vendrá en el futuro y que va a comenzar cuando el Señor Jesús venga en gloria. Y por lo tanto, la interpretación que hacen los católicos del Apocalipsis es muy falsa. Es absolutamente ridícula. Luego también hay otros católicos que dan sus propias interpretaciones del libro del Apocalipsis. Entonces se inventan interpretaciones totalmente ridículas. Dentro de poco vamos a hacer un estudio completo del libro del Apocalipsis. Hace años tuvimos un ciclo de estudio, que lo podréis ver ahí en la sala de en la página de las charlas bíblicas. Hace años hicimos un estudio completo del libro del Apocalipsis y pronto vamos a tener también un nuevo ciclo de estudio del Apocalipsis. Vamos a conocer la verdadera interpretación de esta revelación de Jesucristo. Ya sabéis, es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial de Jesús para todos aquellos que lean y estudien las palabras proféticas de este libro. Es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial de Dios para aquellos que estudien el Apocalipsis. No hay otro libro en la Biblia donde exista esa bendición especial, solamente en el Apocalipsis. De modo que dentro de poquito vamos a hacer un estudio amplio de este tremendo libro profético, que es el principal libro profético de la Biblia. Pregunta también en el chat la hermana Alejandra Mar que si los católicos no creen en la segunda venida de Jesús. Sí, los católicos paposos sí que creen en la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el problema? Que los católicos van a ser muy fácil engañados cuando aparezca el falso Mesías, porque le van a hacer creer a los católicos que Cristo ya ha regresado, ya ha venido, y van a ser engañados para que adoren a la bestia. Van a creer que Cristo ya ha regresado. Los católicos, por tanto, sí que creen en la segunda venida de Cristo, pero les van a engañar para que crean en un falso Mesías. Dice también el hermano Marcos Aníbal en el chat que el sacerdote este Manuel Lacunza, que fue un sacerdote jesuita, le dio forma a la doctrina del rapto. Sí, parece ser que este jesuita llamado Lacunza fue quien originó la doctrina de un rapto pretribulacional, un rapto antes de la tribulación, fue un tal Lacunza. Podréis encontrar más información en internet sobre este interesante asunto, que fue un cura paposo jesuita quien realmente introdujo la doctrina diabólica de un rapto, del rapto pretribulacional, y luego pasó a los llamados evangélicos esa doctrina, como sabéis. Bien, quiero decir también que la charla que vamos a tener mañana se titula Jesús murió por nosotros, pero su muerte no fue vicaria. Es un tema muy importante y que es tremendamente ignorado en las iglesias. Jesús murió por nosotros, pero la muerte de Cristo no fue vicaria. Sabéis que hay muchos que enseñan que la muerte de Cristo fue vicaria, que Jesús murió en lugar de nosotros, en nuestro lugar. Vamos a ver mañana cómo eso es totalmente mentira, es falso. Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros, pero Jesús no murió en nuestro lugar. Esto lo vamos a ver mañana en el estudio bíblico que vamos a hacer. Es un tema muy importante. Sabéis que la palabra vicario significa lugar de otro. El lugar de otro. No existió tal cosa como la muerte vicaria de Cristo. Jesús no murió en nuestro lugar. Jesús murió por nosotros, que es diferente. Murió por nosotros, por amor a nosotros. Como el pastor que da su vida por las ovejas. Un pastor, un buen pastor, su vida da por las ovejas. para que el lobo no mate a las ovejas, pues él está dispuesto a defender a las ovejas, matando al lobo. Pues ese es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Pues eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros, pero no murió en nuestro lugar. Igual que un pastor de ovejas no muere en lugar de sus ovejas. Él no da su vida en lugar de las ovejas, sino que muere por las ovejas, para defender a las ovejas. Pues igual hizo Jesús con nosotros. Cristo dio su vida por nosotros, como dijo el apóstol Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús de ninguna manera murió en nuestro lugar. Lo que hizo Jesús es entregar su vida por nosotros, que es muy diferente. Esto lo vamos a ver mañana, porque es un tema tremendamente importante que ha sido deformado y falsificado en el sistema iglesiero apóstata. Mañana en la siguiente escuela lo vamos a tratar. A ver, estoy leyendo el chat. Pregúntale al hermano Lax, ¿saben que si existieron los dinosaurios? Pues sí, evidentemente, hay fósiles, sabe que existieron esos reptiles, existieron dinosaurios. Y se supone que fueron destruidos en el diluvio. Sí, la hermana Alejandra Mar parece que quiere decir una pregunta. Adelante. Bien, dice la hermana Mar que en su iglesia se interpreta el atar y desatar como una autoridad de los apóstoles para perdonar los pecados. Sí, realmente el poder de atar y desatar significa que a quienes retuviéramos los pecados les serán retenidos y a quien perdonemos los pecados les serán perdonados. Pero esa autoridad a quien se la dio Jesús es a todos sus discípulos. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, no es una autoridad dada solamente a los apóstoles, sino a todos los verdaderos cristianos. Todos los verdaderos cristianos tenemos ese poder de atar y desatar que dio Jesús. Nadie se puede, ningún grupo se puede arrogar esa autoridad. Es una autoridad que Jesús se la dio a todos. Él lo dijo, todo lo que atéis, en plural, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la correcta interpretación. Todos tenemos esa autoridad para retener pecados o para perdonar los pecados, efectivamente. Nosotros los cristianos podemos perdonar pecados, claro que sí. Si a mí un hermano me hace algo, yo le perdono. Si alguien se arrepiente, yo le perdono. Tengo el poder de perdonar pecados. Nosotros podemos perdonar pecados. ¿Cómo que no? Claro que sí podemos perdonar los pecados. Nosotros podemos perdonar a los pecadores, si se arrepienten, tenemos la autoridad para perdonarlos o para declarar que están perdonados. Si se arrepienten y piden perdón a Dios, los cristianos tenemos esa autoridad para declarar que sus pecados han sido perdonados. Esa sería la más correcta interpretación. Además, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde los apóstoles perdonaban pecados. Voy a buscar un par de pasajes, a ver si los encuentro y luego voy a leer. Mirad, por ejemplo, hermanos, lo que dijo Pablo en 2 Corintios 2:10. Vámonos a 2 Corintios, capítulo 2, verso 10. Dice así. Y al que vosotros perdonáis, os deis cuenta, Jesús estaba escribiendo a los cristianos de Corinto y les dijo que ellos le habían perdonado. Podían perdonar ellos. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Os dais cuenta, los cristianos también podemos perdonar pecados. Los que digan que nosotros no podemos perdonar pecados, pues no es cierto. Claro que podemos perdonar pecados. Lo dice ahí ese texto que acabo de leer. Remitir pecados significa perdonar pecados, declararlo libre, declararlo perdonado. Eso es lo que significa remitir pecados. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos y a los que se los retuviereis les serán retenidos. Entonces nosotros los cristianos tenemos el poder de remitir pecados y de retener pecados. El que no se quiera arrepentir, pues tenemos el poder de declararlo que sus pecados están retenidos. Tenemos esa autoridad. No es una autoridad que la tuvieran solo los apóstoles. Es para todos los verdaderos discípulos de Cristo. El poder de perdonar y de retener pecados. Os voy a leer otras palabras de Jesús. Se encuentran en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Os dais cuenta cómo Jesús dijo bien clarito que tenemos nosotros que perdonar los pecados a otros? Los cristianos podemos perdonar los pecados. Tenemos que perdonar. Y si no perdonamos los pecados a otros, entonces tampoco el Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Los cristianos tenemos el poder de perdonar pecados. Perdonar a otros, perdonar los pecados de otros. Está bien clarito como Jesús lo dijo. Si se arrepienten, efectivamente, como dice el hermano Carlos en el chat, hay que perdonar cuando hay un genuino arrepentimiento. Pregunta Marcos en el chat, dice, ¿solo perdono lo que a mi persona respecta o puedo perdonar cuestiones que no tengan que ver con mi persona? Perdonar, Jesús estaba refiriendo a los que nos ofendan. Perdonar a los que nos ofenden. Cuando se arrepienten, entonces los tenemos que perdonar, igual que Dios nos ha perdonado a nosotros. Está hablando de personas que nos ofenden. Personas pues que cometen pecados y esas personas se arrepienten, pues tenemos que perdonarlos, igual que Dios nos perdonó. Y si no los perdonamos, pues Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Eso es a lo que se está refiriendo Jesús. Y aquí no me estoy refiriendo a lo que hacen los católicos. Los católicos en la confesión auricular es algo muy diferente. Ellos lo que hacen es tomar el lugar de Dios, creyendo que Dios los perdona a través de ellos, de los curas. No se está refiriendo, esto no tiene que ver nada con la confesión auricular. El perdonar pecados, nos estamos refiriendo a perdonar a aquellos que nos ofenden. Cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando se arrepienten, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Si no se arrepienten, evidentemente, pues no los podemos perdonar. No es de sentido común. Para que haya perdón, tiene que haber un genuino arrepentimiento. No se puede perdonar a alguien que no se quiere arrepentir. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Pregunta a la hermana Alejandra Mar que si no sabe si se arrepintió o no. No entiendo bien la pregunta. A ver, si no sabes si se arrepintió o no. Si sabemos que se ha arrepentido, hay que perdonarlo. Si no se arrepiente, pues no hay que perdonarlo. Primero tiene que tener un genuino arrepentimiento. Y si no sabemos si se ha arrepentido, pues no tenemos el por qué perdonarlo. Porque siempre para que haya un perdón tiene que haber primero un genuino arrepentimiento. Si no, no se puede perdonar a nadie. Igual que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuándo Dios nos ha perdonado a nosotros, hermanos? Cuando nosotros nos hemos arrepentido. Entonces Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Pues igual con nosotros. Nosotros tenemos que perdonar a alguien cuando esa persona se arrepiente. Si no, no le perdonamos. Primero tiene que existir un genuino arrepentimiento. Igual que Dios nos ha perdonado a nosotros, una vez que nos hemos arrepentido, pues igual tenemos que hacer nosotros. Esa es la enseñanza bíblica, en la cual ha sido muy deformada y pervertida. Sí, el hermano Marcos está pidiendo palabra.
Sí, gracias hermano. Buenas noches a todos. Estoy contento de nuevamente participar en las charlas, hace mucho que no lo hacía. Uh-huh. Y me parece de suma importancia el tema del perdón y verlo del la perspectiva correcta y bíblica, porque... Bueno, yo justo hace poco pegué un video en el foro en donde una madre perdona, entre comillas, al asesino de su hijo. Y bueno, fue una situación bastante rara la que se forma en ese momento. Y ciertamente no es bíblico, pero es tan delicado el tema porque el tema, bueno, primero cuando hablamos de arrepentimiento genuino es toda una cuestión, porque la palabra arrepentimiento es una palabra compuesta, ¿no?, que tiene que ver con cambio, con movilidad, es la palabra metanoia en el griego, y tiene que ver con toda una cuestión de cambiar de forma de pensar, de actuar de otra manera, de cambiar muchas cuestiones. No solamente el arrepentimiento es de palabras, sino es toda una cuestión. Por lo tanto, eso me lleva a pensar que a veces perdonar lleva un tiempo prudencial. No podemos perdonar rápidamente porque quizás esa persona o no se arrepintió o puede ser que lo haya hecho con un arrepentimiento falso. Es toda una cuestión, ya que nosotros somos limitados humanos, no sabemos realmente si estamos perdonando bíblicamente o solamente lo hacemos como esta señora que lo hizo de una manera extraña. Entonces, eso es lo que quería plantear, la importancia de entender cómo perdonar correctamente, ¿no? Porque en las sectas evangélicas o pentecostales se plantea que uno tiene que perdonar sí o sí, porque si no queda uno atado, si no queda uno como maldecido o queda con una raíz de amargura o resentimiento, en donde al final el que se termina haciendo daño es uno por falta de perdón. Pero es justamente ese es el punto que quiero tocar, hermano. Realmente no es esto así, es bíblicamente tiene que ver con todo un proceso y con frutos de arrepentimiento y con realmente esperar en Dios para poder ver si esa persona se arrepintió correctamente y poder perdonar correctamente y tampoco cargar con un perdón falso como el video. Creo este video que se vio en el foro es muy puntual respecto a esto, hermano. Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano Marcos. Efectivamente, yo he visto el vídeo hoy también ese, de esa señora. Bueno, para el que no lo sepa, el vídeo trata de un joven que asesina a un chico. Hay un asesinato. Entonces, la madre del chico asesinado habla con el asesino, con el chico. Entonces, delante de las cámaras, la madre, pues para querer aparentar ser más cristiana que nadie, pues públicamente dice que le perdona, que le perdona, que le perdona. Pero si miráis el vídeo veréis que el asesino no muestra ninguna señal de arrepentimiento, en ninguna parte dice que se arrepiente de haber asesinado a su hijo, ¿eh? Y una persona que no se arrepiente no hay el por qué perdonar. Yo creo y estoy convencido que en el fondo esa pobre madre lo que le hubiera gustado es estrangular a ese asesino, a ese chico que asesinó a su hijo. En el fondo lo que hubiera querido hacer esa pobre madre. Pero ella, como dice que es muy cristiana, muy evangélica, pues delante de las cámaras dice que le perdona y que le perdona. Pero para que haya realmente un perdón, tiene que haber primeramente un genuino arrepentimiento. Y en ninguna parte del vídeo ese asesino muestra arrepentimiento. En ninguna parte. Por lo tanto, no hay el por qué perdonarle. Yo personalmente no le hubiera perdonado. Yo hubiera hecho justicia. La santa ley de Dios, la Torah, dice bien claro cuál era el castigo para los asesinos. ¿Cuál era el castigo para los asesinos? A ver si algún hermano lo sabe. Según la santa ley de Dios. Efectivamente, como dice el hermano Carlos Mateo, es la pena de muerte. Ese joven, ese asesino, pues sencillamente tendría, según la ley de Dios, tendría que haber sido ejecutado. Y no como hacen en los sistemas judiciales mundanos, que son ajenos completamente a la santa ley de Dios, sencillamente los meten en la cárcel o incluso hasta los dejan libres. ¿Los meten en las cárceles? Pues no, según la santa ley de Dios hay que ejecutarlos, a los asesinos. Y para que exista un perdón, primero tiene que existir un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, yo no creo en ese vídeo. Creo que es algo completamente ajeno al Evangelio lo que hace esa pobre señora, ignorante. Y creo que en el fondo esa pobre madre lo que quería era estrangular al asesino de su hijo. Es mi opinión.
Sí, hermano. Con respecto a lo del Antiguo Testamento, estaba recordando que, bueno, a veces parece como bastante, no sé si duro, pero la cuestión es que recordaba también el tema de las ciudades de refugio. Había casos específicos en donde uno por descuido o por sin querer, como por así decirlo, mataba a una persona y bueno, esa persona tenía sobre sí la sangre de esa persona y podía venir el vengador de la sangre y asesinar a esa persona legalmente, ¿no? Como quien diría de acuerdo a la ley de Moisés. Pero existían las ciudades de refugio para estas personas que accidentalmente mataban y después se le daba un juicio justo y demás, o sea que no era digamos, por así decirlo, tan cerrado la cuestión de que si mataban enseguida deberían matarlo. Esto era para los asesinos, como bien decís acá en el chat, y no para personas que quizás mataban, ¿no? O sea que Dios ya desde el Antiguo Testamento muestra una sabiduría y una flexibilidad ante las cuestiones. Y luego con Jesús quizás nos está dando una oportunidad más de arrepentirnos en el caso de que uno cometa ciertas cuestiones. Pero bueno, esta ya es cuestión de Dios, de tratar con cada persona que de hecho Pablo era un asesino y bueno, tuvo la oportunidad de arrepentirse y después ser un gran siervo de Dios. Paso palabra.
Exactamente, hermano Marcos. Es como dice la hermana Mar aquí en el chat, donde la persona esta se podía refugiar, pero si un familiar los alcanzaba lo podía matar. Era lo que se conocía como la venganza de sangre, que todavía existe hoy en día, ¿no? Si hay una muerte por accidente, alguien que mata a alguien por accidente, es decir, no es un asesinato, no está hablando de asesinos, está hablando de un homicidio involuntario, un homicidio por accidente. Entonces había familiares que querían vengar la muerte del familiar. Y entonces por eso Dios estableció esas ciudades de refugio donde esas personas se podían refugiar para que no fueran vengados por los familiares, para que no los asesinaran. En ese pasaje, pues evidentemente no se refiere a asesinos, está hablando de personas que habían cometido homicidios involuntarios. Ahí estableció Dios por ciertas ciudades de refugio para que se libraran pues, de ser linchados, ¿no? De ser ejecutados. Sí, Vicente, adelante, hermano.
No, era la noticia de Rafa Pal que... Uh-huh. Que China ha anunciado ya una nueva moneda.
Uh-huh. Así, bueno, esto indica, significa la caída ya de, ha empezado a caer ya los Estados Unidos. El poder mundial de Estados Unidos, el poder económico de Estados Unidos ya está siendo reemplazado, se está hundiendo completamente y va a ser reemplazado por el poder de Rusia y de China. Eso está clarísimo y eso es lo que está emergiendo, lo que está saliendo a la luz. Se está hundiendo completamente el imperio americano. Estados Unidos como potencia mundial está cayendo totalmente. La noticia es importante porque esto puede tener unas repercusiones a nivel mundial y puede llevar al mundo a una gran guerra, ¿eh? Estados Unidos va a llevar al mundo a una gran guerra. Estados Unidos no quiere hundirse, Estados Unidos no quiere que Rusia y China reemplazan el poder de los Estados Unidos y Estados Unidos va, el gobierno de los Estados Unidos va a hacer lo posible para hundir, para acabar con el poder de Rusia y de China, tenerlo por seguro. Y van a desencadenar una guerra contra Rusia y China. Y esta noticia de la moneda esta nueva mundial, pues es muy importante, porque marca el fin del poder de los Estados Unidos. Yo os invito a que entréis ahí, lo explica bien el Rafa Pal, entréis en Rafa Pal, que es un periodista español, y ahí pues conoceréis mejor la noticia.
Un saludo para todos los hermanos de la sala, hermanos.
Pues gracias, hermano. Saludos, Capi. Bien, hoy hemos estado hablando de la segunda parte sobre cómo hablar a los católicos, a los papos. Hoy ha sido el tema. Ya hemos terminado el ciclo. Y mañana vamos a tener también charla bíblica. Luego cambiaré el calendario de charlas, porque ayer no pude entrar en la sala de charlas porque me quedé frito. Entonces mañana vamos a tener un tema muy importante que se va a titular Jesús murió por nosotros, pero no murió en nuestro lugar. La muerte de Cristo no fue vicaria. Es el tema que hoy, mañana voy a exponer aquí en la sala.
Principalmente los católicos siempre andan por la muerte vicaria de Cristo.
Efectivamente. Es una doctrina muy extendida en la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Decir que Cristo murió en nuestro lugar. Y Jesús no murió en nuestro lugar. Jesús murió por nosotros, que es diferente. Por amor a nosotros. Pero decir que Jesús murió en nuestro lugar es una gran mentira, como vamos a ver mañana. Dice el hermano Vicente en el chat que es lo más cómodo decir que Cristo murió en nuestro lugar. Efectivamente. Antes he puesto el ejemplo del pastor de ovejas. Un pastor de ovejas no muere en lugar de sus ovejas, si os dais cuenta. El pastor de ovejas muere por sus ovejas, defendiendo a sus ovejas de los ataques del lobo, pero no muere en lugar de sus ovejas. Él no da su vida en lugar de sus ovejas. Él muere por amor a sus ovejas. Pues igual hizo Jesús, que es el buen pastor, eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Dio su vida por amor a nosotros, pero no murió en nuestro lugar. Y esto es lo que muchos iglesieros en el sistema apóstata pues no entienden. Creen que Jesús pues murió en lugar nuestro, que su muerte fue vicaria, y no es cierto. Como muy bien dice el hermano Carlos aquí en el chat, las ovejas mueren por su cuenta, efectivamente. Mueren por su cuenta. Jesús no muere por los pecados que han cometido sus ovejas. Los pecados de las ovejas no los lleva Jesús de ninguna manera. O sea, no muere en nuestro lugar de ninguna manera. Jesús murió por nosotros, que es diferente. Pero bueno, esto es algo que no lo entienden bien en el sistema iglesiero, pero mañana lo vamos a aclarar este asunto. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, por esta escuela y por la tertulia que hemos tenido. Padre nuestro, gracias por la reunión, gracias por el estudio bíblico que hemos tenido. Te pedimos, Señor, que utilices esta charla también para llevar la luz de la verdad a tantas personas que están engañados, que están cegados en el sistema iglesiero apóstata. Porque tú también a nosotros un día nos sacaste del error, nos sacaste de las mentiras enseñadas en estas iglesias apóstatas y nos llevaste al conocimiento de la verdad. Te pedimos que sigas haciendo lo mismo con esta charla bíblica. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Señor, guárdanos de todo mal, protégenos y llévanos hasta la meta, hasta el final, hasta que heredemos esa vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por todo, te pedimos que no nos dejes caer en la tentación. Que venga tu reino aquí en la tierra y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana domingo tenemos charla bíblica, aunque no aparezca en el calendario de charlas, pero mañana vamos a tener y trataremos este tema que ya he dicho, de la muerte de Cristo, la cual fue por nosotros, pero no en nuestro lugar. Eso es lo que trataremos mañana domingo. Bien, pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.